Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Este es el programa económico de este diario. Hoy estamos martes 25 de abril del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre vivienda y todo lo que usted debe saber a la hora de comprar un departamento, una casa, un terreno. Tenemos aquí como invitada a Karina Serna. Ella es decana del Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú. Muy buenos días, Karina. Bienvenida a La República.
Buenos días, Rumi. Encantada de estar aquí. Y bueno, un saludo también para las personas que nos están viendo de La República TV.
Muchísimas gracias. Pero antes, quiero indicarles que este programa está dedicado a Gustavo Momellona. Él es director fundador de La República, de esta casa editora. Y vamos a ver estas páginas publicadas el día de hoy en nuestro diario. Lo vamos a ver en la página 4 y 5. A un hombre justo nunca se le olvida. Hoy habría cumplido 93 años y justamente a 23 años de su partida recordamos la vida ejemplar, la vida combativa, consecuente, democrática, concertadora de Gustavo Momellona, el papá Mome, como nosotros aquí en el diario lo conocíamos. Su ejemplo seguirá siendo siempre un faro para los republicanos, los de ayer, los de ahora, los de siempre. Con su impulso se apostó por un periodismo plural, democrático, dando voz a los que no tienen voz, impulsando además democracia, impulsando concertación, precisamente apostando por un periodismo de calidad, por patria, por dignidad, por defensa de nuestros recursos estratégicos. Un abrazo al cielo. Y que tu ejemplo siempre nos una, papá Mome. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. En principio, trabajaste en el Congreso, me contaste hace un momento.
Sí, bueno.
¿Qué conoces tú de Gustavo Momellona? En todo caso, ¿qué recuerdo tienes de él?
Bueno, comentarte, Rumi, de que en el Congreso de la República hay una sala, ¿no? Es que lleva su nombre, y que ahí se reúnen los periodistas que, en este caso, pues tienen la noticia en vivo. Y que realmente valorar la labor del periodista, saludar a la Casa R de la República TV, porque tener un personaje tan importante como Gustavo Mome, como tú le dices, papá Mome.
El papá Mome.
¿No? Y hay que homenajear a las personas en su momento y también cuando nos dejan, ¿no? Entonces, importante. Él ha dejado un legado importante y lo más rescatable es de que en el Perú nunca se debe de censurar a las personas por decir las cosas como son.
Como
¿no?
tiene que ser.
Hay que ser tolerante y también respetuoso, pero no se debe censurar.
Así es, la democracia está siempre por delante, la verdad y la justicia, los derechos humanos. Vamos a ver junto a usted cómo va el dólar el día de hoy, lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3,74 soles y lo venden en 3,77 soles y en las casas de cambio digitales se compra el dólar, el billete verde en 3,75 soles y se vende en 3,77 soles. Vamos de inmediato con el programa. Hoy vamos a hablar, como dije, sobre vivienda, sobre el sector inmobiliario en un momento donde el sector construcción registra en febrero un descenso de 10% en su PBI, sobre la compra de vivienda, sobre todo lo que debe saber sobre el mercado inmobiliario y lo que debe hacerse también, los tips para tener en cuenta al momento de comprar una vivienda, una casa o un terreno. Vamos a hablar el día de hoy con Karina Serna, como dije, decana del Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú. Karina, nuevamente bienvenida a La República. ¿En qué situación nos encontramos en el mercado inmobiliario?
Bueno, ante la crisis política, ¿no? Ante la crisis, digamos, también de desastres naturales, hemos tenido tanto a finales del año 2022 como este año, que sopesar, digamos, tanto el tema inmobiliario, financiero, económico, porque hay que tener en cuenta de que el sector inmobiliario mueve toda la economía, los empleos, entonces muchas personas han perdido dinero, han perdido sus casas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero cuando tú me preguntas cómo estamos en el sector inmobiliario, yo diría que estamos igual que hace 30, 35, 40 años, siempre es lo mismo, ¿no?
Siempre es lo mismo,
siempre
no
lo mismo.
En febrero, no, por ejemplo, reseñé hace un momento que el sector construcción había caído, descendido 10%. Esto obviamente es un mal indicador debido a que la construcción genera empleo, genera inversión y con esto también se apuntala el sector que tú representas, el sector inmobiliario. ¿Qué hacer?
¿Qué hacer? En primer lugar, se pueden tomar modelos de otros países, investigar, ¿no? Porque tampoco hay que descubrir la pólvora. Y hay que, aparte de investigar, hay que planificar, hay que tener en cuenta cómo es nuestro Perú. Porque la mayoría de construcciones que dicen que son informales, que en este caso pues se las ha llevado lamentablemente el huaico, ¿no? Pero también he estado revisando algunos documentos y algunas quejas, por ejemplo, de algunos constructores, porque el Colegio de Agentes Inmobiliarios tiene, digamos, una representación de 500 miembros y somos aliados con algunas constructoras. Y en este caso yo dicen, no, me quejo de la burocracia en los trámites, me quejo de que de repente pues se demore, que el estudio de índice de suelos, pero está bien, o sea, se debe demorar, porque mira todo lo que pasa, porque de alguna manera las constructoras terminan haciendo condominios, edificios donde, lo que ha pasado en Piura, por ejemplo, ¿no? Entonces tú no puedes dejar, claro, la municipalidad también tiene bastante responsabilidad porque ellos son los que dan la autorización, la licencia de construcción. Pero hay que tener en cuenta que las ciudades tienen que tener una planificación, tienen que ser de manera ordenada. Y el país hace tiempo que viene, digamos, repitiendo el mismo plato y no aprendemos de los errores, ¿no? Este fenómeno se dio en el 2017, pero también en el 96 y también...
Hemos tenido una autoridad con cambios que lamentablemente poco o casi nada hizo, sí. Salpicado también de corrupción. Pero ya estamos en este momento en el mercado, queremos saber entonces cómo va la compra, la venta de viviendas en este primer cuatrimestre.
Mira, lo interesante es de que la compra se ha detenido, digamos, ¿no? La venta, están esperando que bajen los precios. Y curiosamente no bajan los precios.
¿Estamos
¿no?
asistiendo a una posible burbuja inmobiliaria en el país por alza de precios?
No, los precios no están subiendo, se mantienen por algo curioso, ¿no? Porque en Perú sucede de que mientras, digamos, hay crisis política, fenómenos, tú dices, bueno, ¿a qué hora baja el precio del inmueble? Lo que pasa es que nosotros tenemos más de 2 millones de déficit de vivienda.
Ese es el déficit de vivienda en el país.
No hay vivienda, entonces... Tampoco hay que ofrecer, ¿no? Por ejemplo, dicen, se deberían construir 100.000 viviendas al año. ¿Cuántas se construían antes de la pandemia? 40.000 al año.
Siempre se va avanzando el déficit.
Exacto,
entonces.
En la pandemia se han construido 14.000.
14.000 durante la pandemia.
¿Para 2 millones?
Entonces, ¿y cómo van los precios de las viviendas en este momento? Señalas tú que de alguna manera se han mantenido, ¿es así? ¿Cómo van, por ejemplo, un departamento típico? De 60 o 70, 80, 90, no sé, lo que tú digas.
Claro, un aproximado es, pues, ¿qué te digo? $1,000 el metro cuadrado.
$1,000.
Claro, ¿no? Depende también el lugar, porque es un poco irresponsable dar un aproximado, digamos, porque habría que ver, ¿no? Si es una zona comercial, si es una zona, digamos, residencial, ¿no? Hay industrial, por ejemplo, podemos decir que de repente Surco, Miraflores, San Isidro son zonas pues top, ¿no? Y que cuestan $1,800 el metro cuadrado, pero si nos vamos a Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y hay una zona de fábrica, tiene el mismo costo el metro cuadrado, ¿no? O si no vamos a Gamarra, vas a ver el precio de repente, pues, $3,000 el metro cuadrado, 5,000.
Claro,
o sea, va a depender mucho de los factores de ubicación, de precio, la depreciación también del inmueble.
Importantísimo.
¿No?
Pero también hay que tener en consideración que las personas buscan un departamento, una vivienda, una casa o un terreno en función a sus necesidades familiares. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las principales recomendaciones que le darías a esas familias que están buscando un departamento, una casa o un terreno?
Bueno, lo que se ve en el Perú es mucha informalidad, entonces no hay, digamos, el historial crediticio, ¿no? Entonces, cuando tienen que acceder a un crédito, simplemente se les niega y ahí lo que tienen que hacer es generar, ¿no? Alguna, digamos, con el trabajo que vienen emprendiendo o presentar su declaración anual, ¿no? Ante esta empresa, los intereses son altísimos. Y lo que se les está recomendando a algunos clientes es generar este historial crediticio con un nombre que es en cuenta de ahorro en garantía líquida, ¿no?
Ese
de
es que un, es ese, muy
es
específico.
Es una forma, ajá, claro, de que ellos puedan demostrar de que son capaces de continuar haciendo el pago de manera financiera, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendaría a esas personas que normalmente son jóvenes entre 25 a 35 o que puede ser también dependiendo, ¿no? Si son de 35 a 40 es otro producto también. La mayoría de personas que ya tienen más edad compran inmuebles de,
más grandes,
de mucho más valor, pero a los jóvenes recomendarles de que den una cuota inicial más alta, ¿no? Que esto va a hacer de que no tengan tantos intereses y a menos tiempo, porque no sé si has escuchado que tú dices, ¿no?
20 años, 30 años.
30 mucho. Años, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Yo tengo 45, más 30 años, o sea, los 75 termino pagando pues mi departamento y qué sacrifico, ¿no? Mi vida, no como, no salgo, no duermo así por es. Pagar un departamento. Entonces es complicado, ¿no? Y
sí, es importante entonces señalar que quienes más están comprando, como lo dice nuestra invitada, son los jóvenes, la pareja jóvenes también. ¿Cuál es el perfil del comprador de vivienda en el país?
El perfil del buyer person, ¿no? En el Perú, de acuerdo a la densidad poblacional, es de 25 a 35
años. 25
a
35 años.
Exacto, ¿no? Es una población interesante porque es una población económicamente activa que permite que el Perú esté creciendo de esa manera también a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, el perfil es de un joven entusiasta, a pesar de todo, ¿no? Resiliente, muy informado en todo lo que es la parte digital, hace búsquedas,
hace comparaciones de viviendas, obviamente.
Definitivamente, ¿no? Incluso para estos jóvenes, la pandemia no ha sido, digamos, un obstáculo, una barrera, sino ellos han entrado y han continuado con la búsqueda del inmueble, porque, como te digo, ¿no? No hay inmuebles. Y hay un tema que es importante, ellos quieren también independizarse, ¿no? Sí. Viven en la casa. Yo creo que en el fenómeno de los 80 vino, pues, el abuelo, ¿no? Todos somos de provincia,
somos,
¿no?
Mi
familia, por ejemplo, es de Cajamarca, bajaron a Pacasmayo y después se vinieron a Lima. Pero ya no pueden estar pues 20 personas en la casa, entonces ya cada uno quiere ir comprando, digamos, su terreno, ¿no? Y también comprando un departamento. Pero lamentablemente son personas, yo diría que los de 25 a 35 tienen un trabajo que no es digamos, estable, es temporal y eso hace que califiquen. Pero también llega un momento en el que si lo sacan del trabajo, se quedan sin ese.
Sin embargo, son resilientes, están buscando nuevas oportunidades, por lo tanto, saben que a largo plazo, mediano y largo plazo, necesitan una vivienda y tienen que apostar por ella. En países asiáticos, en países europeos, hay una tendencia a que los departamentos sean cada vez más pequeños para personas solitarias. Sí. ¿Esto está ocurriendo en el país?
Bueno, tengo entendido que incluso el reglamento de edificaciones se ha modificado, ¿no? En San Isidro, por ejemplo, para que las personas solteras o las personas que quieren estar cerca de su trabajo puedan adquirir estas viviendas, ¿no? Pero estamos hablando de 30 metros, 40 metros, ¿no? Y bueno, sí, pues en estos países, perdón, orientales se manejan un metraje pues 18 metros cuadrados.
¿18 metros cuadrados? ¿No? ¿Se puede vivir en 18 metros cuadrados?
Sí, hay un video en YouTube, pero obviamente pues hay que hacer todo un modelaje, ¿no? En el que todo lo puedes reestructurar. Es interesante cómo el ser humano se va adaptando.
Personas que trabajan todo el día, están fuera de casa todo el día, solo llegan a dormir.
Así es.
Entonces, utilizado como vivienda, habitación.
Claro. Lo que sí, esto te hablo de antes de la pandemia, ¿no? Pero durante la pandemia, que prácticamente ha sido desde el 2020 hasta la fecha, el que tenía un departamento pequeño ya estaba en un problema, porque ahí vivía 5 personas y tenía que hacer el trabajo desde casa y era terrible, ¿no? Y no podíamos salir, entonces ha habido un nuevo concepto y las áreas comunes no se podían utilizar porque todo estaba cerrado. Entonces, hay algunas personas que han empezado a salir de Lima, que han empezado a visionar, por ejemplo, trabajo desde, ¿por qué no desde Cañete? ¿Por qué no trabajo en Cieneguilla? Y
Norte
si
Chico,
todo
el
Surchico,
es otro
Huacho,
lugar de
Lima. ¿No? Y si voy a trabajar el tema virtual, entonces esa también ha sido una opción, ¿no?
Es importante indicar entonces que las familias, en función de sus necesidades, buscan un terreno, una casa o un departamento. Estamos hablando de viviendas también, de departamentos de cortometraje, estamos hablando de 30 y 40 metros cuadrados para personas solteras o quizás para una pareja que está empezando recién una relación. ¿Crees que esta tendencia podría crecer un poquito más con el paso del tiempo en el país?
Bueno, definitivamente el momento por el que estamos atravesando ya post pandemia, hemos visto que el Perú se mantiene pues en un crecimiento, ¿no? Al 2050, por ejemplo, habría que ver, tomar una acción radical y ver cuánta población vamos a tener para tomar acciones, ¿no? Y ver si el tema del metraje, el tema de los costos, no seguir improvisando. Y algo también que es importante, ¿no? Cada, digamos, funcionario, cada autoridad, ya sea gobierno nacional, regional o local que ingresa, retira a las personas que ya tienen conocimiento y se vuelve todo a cero, ¿no? Entonces, el que sabía de planificación urbana, el que sabía de licenciamiento, queda fuera. El que sabía del tema de inversión en presupuesto, en economía, también queda fuera.
Se pierde el talento, de alguna manera.
Se pierde la continuidad. O sea, una planificación de un país no tiene que ser cada 5 años, tiene que ser 50
Para eso
años.
Necesitamos un plan nacional de desarrollo que lamentablemente no lo tenemos.
Mira, lo tenemos, pero no se ha hecho con los
¿con
actores. O sea, lo hacen personas que no conocen la realidad.
Karina, ¿crees tú que uno de los frenos para las familias jóvenes, para las parejas jóvenes, son las altas tasas de interés que cobran los bancos para financiar un departamento, una casa, un terreno?
Definitivamente.
¿Cuánto están aproximadamente las tarifas? En este caso estamos hablando de los porcentajes de interés que se pagan en créditos inmobiliarios.
Mira, el Perú es uno de los países que tiene las más altas tasas de interés, ¿no? Estamos, por ejemplo, hablando de 13-14% de interés, ¿no? Y lamentablemente, pues, al no haber oferta y al requerir estas viviendas, el comprador, el consumidor del producto inmobiliario adquiere.
Se desalienta en la compra de una vivienda.
No necesita la vivienda, o sea, se endeuda.
Mucho más. Muchísimo
mucho más.
¿Y cuál es la recomendación en este caso del colegio que representas respecto a estos temas que estamos hablando? En este caso, por ejemplo, la posibilidad de que el Ejecutivo, el Estado, pueda participar con mayores programas como Mi Vivienda, por ejemplo, Techo Propio u otros, con la finalidad que más peruanos accedan a una casa, a una vivienda.
Excelente pregunta. Mira, nosotros desde el Colegio de Agentes Inmobiliarios lo que recomendamos es la investigación, la formación profesional, trabajar con los actores que están involucrados, que en este caso tiene que ser necesariamente las personas que viven en esa región, en esa localidad, porque muchas veces las entidades que construyen, que son privadas, ven más sus beneficios propios, ven, ¿qué te digo? Pues poner menos material o material mucho más simple, y no hay una fiscalización adecuada. Entonces, el colegio tiene, 500 miembros a la fecha, tenemos 10 años de creación, pero si todos los que quieren comprar un inmueble y venderlo trabajaran con un agente inmobiliario registrado, tendrían un filtro de estafas, ¿no? Tendrían una recomendación para comprar un inmueble, y a la fecha en el Ministerio de Vivienda somos 19.000.
19.000 agentes inmobiliarios.
Claro.
¿Pero registrados en el colegio?
En el colegio somos 500.
Solo 500.
Solo 500. Falta la cultura de agremiarse. Pero justo hace poco tuvimos en una celebración del primer encuentro de agentes inmobiliarios a nivel nacional, el 20 de abril, y nos acompañó el expresidente del Congreso, César Sumaeta. Y, por ejemplo, él es autor de la ley, ¿no? Y ahí estábamos conversando para que no se haga otra ley, sino se modifique la ley 29.080, y ahí sea obligatorio pertenecer al colegio profesional
para poder ejercer.
ya se ejerce por un código que te registra, uh-huh. pero igual las personas siguen en la informalidad, ¿no? Contratan a otra persona que no tiene código y ahí nos vamos a seguir quejando de las estafas, no hay un filtro. Es bueno contar con un agente inmobiliario, te va a decir que revises los documentos, que tengas, uh-huh. Por ejemplo, si un inmueble está registrado en la SUNAR, si es posesión, ¿no? O sea, porque muchas veces el
para comprar
el
a lo seguro, que es importantísimo.
Exacto, el estudio
Karina,
de títulos.
Lamentablemente hemos llegado casi al límite del programa, tenemos que irnos, pero no nos vamos sin antes. Puedes entregarle las recomendaciones de una experta, de la decana del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Perú, respecto a esos tips de compra para una vivienda. Con esto nos vamos.
Excelente, bueno, agradecerte, Rumi, la entrevista, agradecerle también a las personas del diario La República. Y bueno, definitivamente la recomendación es que tengan un agente inmobiliario que les permita acompañarlos en todo este proceso de la compra y venta de inmuebles, que no es como comprar una cartera, un zapato, uno invierte mucho dinero, y que definitivamente pues se asesoren en todos los campos, el campo comercial, el campo inclusive de diseño, para que no pase que compre un inmueble en el que puedan poner en peligro su vida, ¿no? Y bueno, tener también, en este caso, pues un asesor financiero que les recomiende para no endeudarse demasiado, porque si no, si bien es cierto, la vivienda es una necesidad de primer nivel, no vamos pues a estar ahorcados, endeudados por vivir prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y esa no es la idea.
Muchísimas gracias entonces, Karina Cerna, por estar en LR Más Economía.
Listo, muchas gracias.
Muy amable. Estuvimos con Karina Cerna, decana del Colegio de Agentes Inmobiliarios. Nos vamos ya, pero antes te recordamos también que puedes enviar tus fotos o videos a ese número que está allí, el 941-000-000. Pero también te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar también en podcast, en tu plataforma de audio preferida. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos el día de mañana. Tu Paranchiscama, Huarquicuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.